Bueno, sí, me gusta la aventura, estoy en España. Vine ahora de vacaciones y la verdad me sorprendió el cambio de las flores. La vi como, allá se llama Punto Limpio. Ayer, estando en la laguna, me di cuenta, la vi muy limpia, muy ordenada. La verdad que estoy muy contento. La flor es muy acogedora, en el sentido que vi también que había turistas por la fiesta. Vi también mucha gente. La vi muy organizada y la vi muy limpia. Y la verdad que, bueno...
Falta de crecimiento económico.
¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día.
Muy bien, buen día, Chino. Gracias, gracias por la invitación. Quiero felicitarte primero, para empezar, no me acuerdo bien, pero algo más de 30 años que estás haciendo radio, ¿no?
Acá, Alfa, 36 está por cumplir ahora en el próximo año. 36 años.
Bueno, todos nos criamos con Alfa.
Sí, casi.
Sí, pero quiero agradecerte tu perfil del manejo de la noticia. Yo todos estos 36 años que viví afuera por trabajo, bueno, ahora por suerte estoy en Argentina, en Buenos Aires, y te sigo escuchando, y me gusta tu perfil porque digo, administrar la comunicación, que lo hablamos antes fuera de micrófono, es como, vos tenés un lugar de preponderancia, vos podés inclinar la balanza, más vos para la cantidad de oyente que tenés, para donde vos quieras, y sos una persona constructiva. Y siempre a través de, para cerrar este tema, a través de tu micrófono, siempre buscaste el bien común. Y eso es altamente positivo, porque las sociedades se construyen desde el bien común. No para entrar en un terreno ni político ni religioso, si bien el hombre es un animal político. Pero está muy bueno lo que vos haces.
Bueno, siempre digo que hay que aprender en este país a sumar y multiplicar y no a dividir y restar. Estamos muy acostumbrados a dividir y restar, pero por una cuestión a veces de egoísmo, sinceramente... Y siempre hay que ser, creo que, positivo, y seguramente hay una crítica, porque al fin y al cabo uno no es ni Dios ni ningún juez detrás del micrófono. Hay que trabajarlo bien a esto, porque si no, indudablemente, se escucha mal. Esta es la realidad. Si te pones a juzgar continuamente, no siento que tengas mucho contenido realmente de algo mal que está pasando en la ciudad, ¿no? Y obviamente que llega un momento que hay que decirlo, esta es una realidad, ¿no? Igualmente el equilibrio es difícil, más en un pueblo a veces, donde salís a la calle e inmediatamente te encontrás con la boleta, ¿no? Por decir una forma en criollo. Jorge, contame un poquito cómo te va en España. Yo sé que sos un profesional en el rubro, sensás bien, digamos, el mercado, estás trabajando bien, ¿no?, con tu proyecto.
Sí, voy haciendo todo lo que sigo siempre con lo mismo, con la piel. El negocio se sigue llamando Cuero Crudo. También tengo, fabrico pulseras, fabrico flecos para las motos, que no quiero decir la marca.
Sí, la reporta, no pasa nada. No estamos en la BBC de Londres.
Capaz que dice Harley Davidson.
Sí, Harley Davidson. Sí, ¿no? Trabajo con la gente de Custom. Trabajo en toda España, en la parte del sur de Francia. Y bueno, trabajo también con muchos encargue. Trabajo con campera, que allá decimos chaqueta. Y la verdad que sí, me va muy bien en sentido.
Vamos. ¿Te sentís reconocido, digamos, con tu laburo, es decir, allá en España?
Sí, sí, la verdad que sí. Siempre tengo muchos clientes de muchos años, que ya hace 20 años que estoy, y a cada evento que voy, lógico, a veces nos vemos una vez al año, pero ya son clientes fijos que me están esperando para... ya saben cómo trabajo la piel, bueno, allá le dicen piel, ¿no?, al cuero. Y la verdad que sí, estoy muy contento porque hago lo que me gusta.
Rodolfo, vos estás en Capital Federal, contame de tu emprendimiento.
Vivo en el barrio de Caballito, tengo un pequeño comercio, negocio, que es mi base operativa en Morón, cerca del shopping de Morón. Y mi emprendimiento empezó hace unos años con productos de limpieza. Hoy fabrico un detergente que está a la par de las primeras dos marcas, que es Cifre y Magistral. Obvio que tengo asesoramiento técnico de una ingeniera química, es profesora de la UCA. Y mi proyecto está basado para el bien común. Yo soy practicante de karate. Nosotros tenemos un concepto que es el Kaizen, que es el mejoramiento continuo, y que cada acción que uno haga tiene que replicar en la sociedad. Cuando yo tomo una decisión para mí, tiene que ser buena para todos. Yo elegí la calidad y el bajo precio para llegar a todos. Pues todos sabemos cómo está, no es por hablar de política, pero sí no podemos dejar de hablar de economía porque es algo que nos impacta a todos. Todos los pantalones vienen con bolsillo. Y tener un bajo precio y poder llegar a todos. En un momento arranqué acá en Las Flores y quiero volver a algo que nosotros hoy empezamos hablando de equilibrio social. Yo estoy haciendo todo esto porque las circunstancias de la vida me llevaron, pero también hay una base, y la una base muy importante que creo que se tiene que transformar es la educación. Si no cambiamos la educación, no va a alcanzar con poner más patrullero, más cámara, más policía de la mujer, policía de los altos, de los bajitos. La educación es lo que transforma. Yo estuve viviendo por mi trabajo con el polo, con los caballos, que le agradezco a Esteban Ciponeri, en muchos países de Europa. Y me di cuenta que la diferencia la hace la educación. El argentino es una persona muy preparada, muy inteligente, pero no tenemos más la educación de calidad que teníamos antes. Y hago este pie para que yo, la primer fórmula que hice para hacer algo químico, parece hasta tonto lo que voy a decir hoy, capaz que ni se usa, es la pomada. Y lo hice con mi maestra Mirta Rizzo en Escuelita 22 del Campo Vicente Rumino. Y ahí yo pensé, tenía 10 años, lo hicimos con todo el equipo, los chicos del barrio, que éramos ahí de la escuela. Dije, bueno, si puedo hacer esto, puedo hacer un montón de cosas.
Claro.
Y pasaron los años y quedó esa semillita que puso el maestro en mí. Y bueno, ahí hago un montón de cosas.
Vos sabés que decías, sobre, hablabas del tema de la educación. Vos fíjate que, si bien hace muchísimos años que está el tema de los comedores escolares, y en gran parte, por supuesto, que era una necesidad, pero no fue una cosa que fue increciendo. Es decir, y se fue dando asistencia y contención a los chicos, en vez de dar lo que es educación. Es decir, a la escuela se va para adquirir conocimientos, ¿no? Para
sí,
eso
se totalmente.
Va. Bueno, después otro fue una cuestión, fue un parche, como se dice políticamente. Se sigue dando de comer, se sigue dando asistencialismo, cosa que realmente no es la función principal del colegio.
Yo creo que la educación falla. Es mi humilde opinión, ojo, no quiero que mañana se me vaya a tirar las docentes encima y todo. Yo soy orgulloso, fui hijo de la escuela, soy de la escuela normal. Si vos me preguntás de qué escuela soy, soy de la escuela normal. Obvio que también fui a la escuela de campo, todo. Pero tuve la suerte de tener muy buenos docentes y muy buenos profesores. Pero creo que la educación está fallando en preparar un alumno, un ciudadano en que sea emprendedor. Esa es la diferencia que yo veo. El otro día nos juntamos todos los de ex de GATIC, y bueno, para los que nos están escuchando, para la próxima que seamos más, obvio que hubo diferencias dentro de la empresa, hubo gente despedida, hubo gente que por la economía no pudo ir, pero bueno, nos encontramos todos, al principio éramos muy poquitos, después fuimos muchos y después vamos a hacer más. Y hablando con todos, que no es un buen momento del país, yo me di cuenta que, no los voy a nombrar, que los que eran emprendedores le iba mejor. Y creo que está ahí la diferencia. Lo veo con nuestros vecinos, con los bolivianos. Ellos son emprendedores. No trabajan para otros, trabajan para ellos. Entonces, se puede aprender una profesión
o
algo.
Nos enseñan mucho los bolivianos.
Sí, sí, claro. Sí. No, hoy para mí, bueno, ha habido de todos los gobiernos, y vuelvo a hablar de política sin querer, que no te quiero comprometer.
¿Te gusta la política? La... ¿Te encanta?
No, me gusta la economía. Creo que la economía va pegada a la política. Hubo años buenos. Bueno, nosotros, yo nací en San Isidro. Cuando vine a Las Flores era el año 1974. Acá había una industria muy grande. Era Catorini. Mi abuelo lo conoció. Me dijo que era un señor muy decente, muy emprendedor, que daba trabajo. Ya competía con las confecciones grandes de Buenos Aires. Eso se puede volver a lograr, pero hay una vara muy alta, y yo siempre digo el mal del mundo, sin despreciar, porque tengo amigos chinos, que son los chinos. El Asia produce muy bien a muy bajo costo, y lo hace con mucho sacrificio. Lo vemos acá en los supermercados. Los supermercados chinos están donde los otros fracasaron, ellos están triunfando, y lo hacen con esfuerzo. A la hora que vos pasás están abiertos, están por cerrar la persiana, y vos llegaste, bajaste del auto, te vio, subió la persiana y prendió la computadora y puso una sonrisa y te está atendiendo. Uh-huh. Y ahí creo que es donde hacen la diferencia. Creo uh-huh. que la diferencia es en el sacrificio, uh-huh. en el ponerle, bueno, Jorge está triunfando en Europa, está compitiendo con montones de marcas, con sus camperas de cuero y su producto, que él mismo también goce. Uh-huh. Sí, entonces, sí, uno se tiene que ir perfeccionando, sacrificarse.
Vos sabés que el ojo del amo engorda ganado. Jorge, contame un poquito sobre este... Motivaste un encuentro, porque obviamente no es fácil juntar a la gente, para principio de este mes, digamos, con ex empleados de Gatik. ¿Qué recuerdos te tenés atesorados ahí, que bueno, que te han conquistado el espíritu para volver a estar con tu gente, ¿no? Que laburaste tanto tiempo.
Y fue, la verdad que fue algo emocionante, fue medio, fue algo medio planeado entre mi hermana y yo. Uh-huh. Empezamos así para incentivar a Oscar Lacrampe, uh-huh. para que hagamos esta reunión y que sea una sorpresa para él. Por un motivo así, entre los hijos y eso, también lo habíamos hablado también para traer a su padre, a la Flore, que Oscar es un hombre que le encanta la Flore. Uh-huh. Va a venir, vamos a seguir haciendo el segundo año, y sé que va a venir. Y entonces hablamos con María Rúa, uh-huh. Con Lilian Varela, uh-huh. Y bueno, hicimos así como una comisión, yo de España y ellos desde acá de La Flore. Y la verdad que empezamos por las redes sociales a incentivar a los compañeros, hay mucha gente que no pudo ir porque también fue una fecha de, me parece que fue fin de semana largo, uh-huh. Hay gente que no pudo venir, pero mucha gente nos dijo que cuando hagamos el segundo año va a venir. Uh-huh. Y la verdad que me quedé muy contento, con mucha gente, hacía años que no los veía, y la verdad que fue algo emocionante, le uh-huh. pasamos genial.
Uh-huh. Fue bien. Genial volvernos a encontrar todos. Yo uh-huh. me encontré con mi jefa de línea, uh-huh. Susana Pasagli, uh-huh. hacía como 30 años que no la veía, no sé por qué, pero me emocioné porque dije, esta me ayudó a trabajar, me enseñó, fue una buena persona, me atajó todos los penales que yo no pude. Uh-huh. Imagínate que una empresa con una metodología alemana, uh-huh. cualquier cosa que vos hagas mal, quedás afuera, uh-huh. no es como en el público. Bueno, público, podés faltar, te puede enfermar, puedes sacar una carpeta médica, puedes llegar tarde. Ahí tenías que ser muy bueno en lo que hacías. Uh-huh. Y uno a veces, eso te marca, y eso es lo que yo hoy hago con mi trabajo. Uh-huh. Cumplir el horario, la metodología, la producción, el trato con mis empleadas, uh-huh. es genial, fue genial encontrarla a Susana, la verdad que...
Y a modo de opinión, porque más que esto no podemos llegar a hacer, pero para ustedes chicos, ¿qué es lo que pasó con el proyecto Gatik? ¿Por qué se desvanecen las empresas? ¿Qué es lo que no se vio? ¿Qué es lo que no se, de pronto se deparó para que no suceda lo que sucedió, no?
Para mí son los costos de producción y la metodología de producción, porque hoy mismo a mí me pasa, yo tengo empleados y pago sueldos, vos tenés el sindicato adentro, que el sindicato en el mundo funciona diferente, hoy el sindicato, para yo lo estudié muy a fondo, se podría suplir, porque vos para eso tenés la justicia para equilibrar esa balanza. Y después los costos de producción, te vuelvo a lo mismo, Asia produce muy barato, hoy hay otro país emergente, Pakistán, que uh-huh. pueden trabajar por su economía pobre por 100, 200 dólares uh-huh. y producen muy bien. Yo creo que eso fue lo que cambió. Y después la situación geográfica, porque hoy el polo de producción textil está en el conurbano bonaerense. Lo arrancaron los bolivianos hace 20, 30 años, producían muy mal, de muy baja calidad, hoy son muy buenos en lo que hacen, tienen un costo energético, una boleta de luz, yo en Capital, en mi departamento, pago, lo digo y si te dirían encima, uh-huh. 6.000, 7.000 pesos por mes. Uh-huh. La electricidad también, la electricidad que yo pago en Morón para producir es muy barata. Si yo tengo que producir la máquina para hacer un detergente acá, hoy no puedo. O sí, lo puedo hacer, pero no tendría el precio que tengo.
Más la logística.
Más la logística, sí. Uh-huh. Más la logística, más el peaje, más todo. Bueno, hoy se incrementó también el precio del combustible, eso cambió el precio de la carne también. El precio histórico de la carne siempre fue $3.50 en góndola, el corte de asado, siempre se toma ese corte. Hoy supera los $7. Sí, cambió todo. Creo que el mundo está cambiando. El mundo va hacia el salario bajo y mejor productividad. Si vos no tenés mejor productividad, cuando hablo de productividad es el costo bajo de energía eléctrica, la intervención del Estado, pero no para que te controle, la intervención del Estado a través del banco que te pueda dar ese crédito o esa ventaja tributaria. Si hoy no tenés eso, no vas a hacer nada, va a quedar todo en bla bla bla.
Vos sabés que me haces, me metes un poco en la máquina del tiempo y allá por el 2000 cortito, vos sabés que había una conferencia de prensa, no estaba el intendente Lizarraga, quien estaba a cargo del gobierno Mariani, Oscar Lacrampe, los sindicatos y los medios de comunicación, por la situación límite que estaba viviendo la empresa ya, ¿no? Entonces, digo, porque fue una pregunta puntual que yo hice ahí, digo, ¿cómo hace? En ese momento estaba muy de auge el tema del Mercosur y estaban mucho ahí con la liberación de los aranceles internacionales, y claro, Brasil, sabemos bien lo que es el monstruo de Brasil para la Argentina, a favor y en contra, ¿no?
A favor y en contra.
Yo siempre digo que, bueno, si los empleados de todas las metalúrgicas y autopartistas de Brasil, de pronto con las horas extras nos llenan de autos en la Argentina, porque realmente la capacidad de trabajo que tienen, por una cuestión de que tienen casi 260 millones de habitantes, ¿no?
No, y tienen muy buena educación técnica.
También, educación técnica. Mucho, bueno, pero yo recuerdo que allá se estaba ganando $100. El sueldo de Brasil en esa época eran $100, acá eran $300 en la Argentina, lo que estaba pagando Gatica en ese tiempo. Entonces yo digo, bueno, con una importación tan accesible como es, como le llega tan accesible de Brasil, hasta vía terrestre, digamos, con un empleado que ganan $100, en ese tiempo Brasil estaba bastante mucho más caído que Argentina. Bueno, realmente yo me sorprendí cómo se hace para sobrevivir, porque la invasión obviamente iba a ser importante, ¿no? Es un detalle no menor, es sobre los sueldos de las fábricas similares, ¿no?
Brasil tiene una ventaja competitiva, no solo por la cantidad de mercado interno que tiene, sino por las leyes laborales. Porque hoy, hablo por mí, hoy yo tengo 3 empleadas, son geniales, pero si una empleada hoy me hace un juicio y la otra me hace, una sola que me haga un juicio a mí me desequilibró, y si la segunda me hace otro juicio, listo, ya perdí mi camioneta, mi transporte, que es la logística, que es todo. Y tengo que volver a tomar otro y arriesgar. Y ahí me hago una pregunta. Y acá viene la pregunta, economía sí, economía no en esto. Y te digo por qué. Si yo invierto, digo un monto irrisorio, pero a nadie le gusta mostrar su bolsillo, ¿no? Vamos a poner, yo tengo 100 millones de pesos para invertir en mi proyecto hoy. Y yo hace un año decía, esos 100 millones, a mí no me conviene producir. Yo iba a la tasa. Totalmente. Acumulativa, terminaba sacando 2.600.000. Por cada millón, 2.600.000. Vendía los dólares a 1.350, que estaban tope, me daban 2.600.000 y vuelvo a comprar el mismo dólar a 1.050. Entonces ahí vos dejás de producir. Pero para dejar eso vos decís, tenés, te está engañando el gobierno, y vuelvo a hablar de política, con la tasa, porque esa tasa, toda esa amortiguación del Banco Nación, después lo termina pagando el pueblo.
Cuando el hombre de campo tenía un capital X para sembrar, y había un banco que te pagaba 140% de la tasa de interés a plazo fijo, decía, a ver, tengo 5 millones de pesos para invertir para sembrar, por decir un número, 5 millones de pesos, ¿no? Estamos hablando ya hace un año atrás, que la cosa es distinta. Un año, para agosto del año pasado, donde digamos, el gaucho está, digamos, ahí pensando netamente cuánto invierto, cuánto, si saco concreto para sembrar más, ¿no? ¿Qué hago con estos 5 millones de pesos que tengo ahí de respaldo para volver a sembrar? ¿Siembro y entro en riesgo con el medio ambiente, con el si llueve, si no llueve, si granizo, si no granizo, inversión de maquinarias? Todo lo que significa.
Y el cambio de la moneda.
El cambio de la moneda, bueno. O de pronto lo pongo en el banco y me quedo tranquilo y me da el 140%. Entonces, es decir, este país es único en ese sentido.
Es único, ¿no?
Es único. Jorge, bueno, contame, ¿volverías a la Argentina?
Sí, bueno,
ya está que sí.
La verdad que cada vez que vengo no me quiero ir.
Claro.
Y bueno,
los sentimientos tiran.
Siempre uno vuelve a donde uno siempre fue feliz, ¿no? Y la Flore, por la parte de mi madre, los Benavides, somos todos familia. Uh-huh. Aparte también tengo el cariño de la gente, es compañero de Gatik, y también la gente que no es de Gatik, que teniendo un negocio, ya sabes, perdón, teniendo un negocio de cuando tuve cuero crudo, hay gente que me conoce y no sabe mi nombre por ahí, pero me dice, ah, vos sos el chico de cuero crudo, esto que el otro. Tengo mi campera hace 35 años, está impecable. La verdad, eso me orgullece en el sentido de que hice las cosas bien. Fui a algunos negocios que en ese momento no tenía peso argentino y mucha gente me dijo, no, ningún problema, cuando cambie venís a pagar. La verdad que me quedé sorprendido, ¿no? Uh-huh. Que pasaron los años, uno hizo las cosas bien y hoy tengo las puertas abiertas en todos lados.
Gracias por estar aquí en El Piso, son ya casi las 9 de la mañana. Hemos hablado ya un montón.
Dimos la vuelta por todos lados.
25 minutos. Gracias por estar aquí en El Piso y bueno, por supuesto, sigamos en contacto y por supuesto vamos a fomentar en la próxima con más énfasis el tema de la fiesta que querés hacer con la gente de Gatik y bueno, y por supuesto, si estás decidido a venir a Las Flores, pues las puertas abiertas, ¿no? Por parte de la madre y todo, ¿no?
Vale, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, quería mandarle un saludo a Carnicería Paola. Uh-huh.
Espectacular que, la carne, Paola.
Sí, la carne espectacular. Y saludo a Dora López. Uh-huh. Y bueno, saludos para todos los florenses.
Muy bien, gracias, Rodolfo.
Bueno, muchas gracias, Chino. Gracias por hacernos parte de tu medio, que es un medio importante. Y lo vuelvo a decir, muy constructivo. Te vuelvo a felicitar por tu trayectoria y tantos años, que a veces es difícil hacer radio por diferentes motivos.